adversas en la capital de Santander.
En 6AMW, el reporte coronel.
Y hoy está cargado de información que tiene que ver con la junta de Ecopetrol, que está programada para las 8. Ojalá que a la junta le sirva la información que trae Daniel. Bienvenido.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. El abogado Alberto Vergara era el director de cumplimiento de Ecopetrol cuando surgieron las dudas sobre la compra del apartamento del presidente de la compañía, Ricardo Roa, y sobre la multimillonaria remodelación. En esa condición, Alberto Vergara era la persona encargada de trabajar con las firmas de abogados estadounidenses que investigaban la conducta de Roa con el propósito de informar a la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, ya que Ecopetrol cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. La Junta Directiva comisionó a las firmas legales estadounidenses para establecer si se había violado la FCPA, una ley de ese país que penaliza las prácticas corruptas en el exterior. Las explicaciones insuficientes y contradictorias de Ricardo Roa quedaron claras desde el primer interrogatorio de Miller & Chevalier, una compañía especializada en investigar delitos de cuello blanco. Así está registrado en un documento revelado el viernes aquí en 6AMW y del cual mencionaremos hoy solo unos apartes. El 2 de febrero de 2024, entrevistado por dos abogados, Ricardo Roa dijo inicialmente que había pagado el apartamento de contado y unos minutos después se contradijo. Esto dice el informe de la entrevista. Comillas, contradiciéndose con lo que había mencionado sobre haber comprado el apartamento en efectivo, comentó que aún mantiene una deuda con el vendedor del apartamento, la cual planea saldar con sus salarios. Afirmó tener todas las pruebas y documentos que respaldan su relato y se ofreció a enviarlos para nuestra revisión si fuese necesario. Cierra comillas. También el señor Roa entró en contradicciones sobre su relación con el magnate de los hidrocarburos Serafino Iácono, dueño de la empresa titular del apartamento. Comillas, al hablar sobre la información que circula en los medios que reportan que él y su pareja se quedaron a dormir en la casa del señor Iácono, el señor Roa se mostró nervioso, con un leve temblor en las manos, y afirmó que esa información es falsa. Reconoció que sí estuvo en la casa del señor Iácono durante un día hasta durante tarde, pero aseguró no haberse quedado a dormir, cierra comillas. Sin embargo, unos minutos después, confesó lo contrario, comillas. Sin perjuicio de lo anterior, en un pasaje posterior de la entrevista, el señor Ellis retomó el tema y volvió a preguntarle al señor Roa si había pasado la noche en la casa del señor Iácono en Punta Cana, a lo que el señor Roa respondió contradictoriamente, confirmando que sí, que se quedaron a dormir allí una vez, pero aclaró que había muchas otras personas presentes, alrededor de 30, aunque no todos se quedaron a dormir. Explicó que se quedaron a dormir con su pareja luego de una fiesta que se extendió hasta tarde, celebrando el cumpleaños de la señora Iácono en una casa grande con muchas habitaciones disponibles. Cierro comillas. Esa no es la única mención de la pareja de Ricardo Roa en la entrevista con los abogados estadounidenses. Comillas. El señor Roa aseguró que actualmente Julián Caicedo, la pareja del señor Roa, no tiene negocios que involucren a Ecopetrol y que tampoco los tendrá en el futuro. El señor Roa negó terminantemente la posibilidad de que su pareja tenga algún negocio directo o indirecto con Ecopetrol. Subrayó que de ser el caso, lo primero que haría sería declarar el conflicto ante la junta de la compañía. Además aseguró que de saber que su pareja tiene algún negocio que involucre a Ecopetrol, le informaría sobre su inhabilidad para realizar negocios con Ecopetrol. Asimismo, el señor Roa afirmó que se encargará personalmente de que su pareja nunca tenga negocios con Ecopetrol en el futuro. Hasta ahí la cita. La firma Miller y Chevalier no fue la única que investigó las conductas de Roa. La Junta Directiva de Ecopetrol ordenó después contratar a la empresa Covington & Burling, que alcanzó a iniciar la investigación y pidió documentos que el presidente de Ecopetrol jamás entregó. Saludamos a esta hora al exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara. Buenos días, doctor Vergara.
Daniel, buenos días.
Doctor Vergara, ¿cuál fue la reacción de los miembros de la Junta Directiva ante el primer informe de Miller Anchevalier sobre las pobres explicaciones del doctor Roa.
Sí, claro. Sobre ese tema, Daniel, la Junta Directiva le solicitó a Miller y Chevalier hacer un primer contacto con la SEC. Ese contacto se hizo el primero de marzo y luego se hizo un segundo contacto con la SEC, con el señor Charles Kane, en atención a la a los hechos denunciados y puestos en conocimiento a través de ese informe. Luego de hacer ese par de contactos y ante pues, la gravedad de los sucesos, la Junta Directiva ordenó hacer una contratación en la cual participaron cuatro firmas especializadas con la experiencia en el manejo y contacto con la SEC. Fue un proceso plural competitivo donde se seleccionó a la firma Covington & Burling para hacer tres entregables. Uno, un estudio, producto de ese estudio, y dependiendo la evaluación de riesgos y hechos sobrevinientes, se llevaría a cabo una investigación tal como se solicitó y tal como se adelantó, y finalmente hacer unas recomendaciones de tal forma que Covington pudiera darle las orientaciones a la Junta para tomar una decisión de cara a los hechos en los que estuviese involucrado el doctor Roa.
¿Todos los miembros de la Junta actuaron de la misma manera, doctor Vergara?
No, señor. Primero es importante anotar que la Junta Directiva no tiene capacidad de contratación. En ese sentido, delegó de manera expresa a la Dirección Corporativa de Cumplimiento a mi cargo y a mí en especial adelantar todo el proceso de contratación. Se nombró una comisión integrada por tres miembros de la Junta Directiva, quienes estuvieron siempre informados, siempre se les entregó la información que yo y mi equipo y yo llevábamos con Covington & Burling. Se adelantó todo el proceso del estudio y la investigación, se adelantaron los controles, pero me llamó la atención que cuando se habían adelantado las entrevistas, tanto con esos dos miembros de Junta Directiva como con el doctor Roa, con quienes se adelantó no solamente la entrevista de Miller, sino dos entrevistas más con Covington & Burling. Y luego de que en enero se adelantara un proceso de retención documental y preservación de información, un punto muy importante sobre el cual más adelante podemos profundizar, un miembro de Junta Directiva, quien era el presidente del Comité Auditorio de Junta Directiva, es decir, el experto financiero y económico de cara a la SEC, es decir, autoridad financiera que frente a la SEC debe velar por los controles internos, sin tener la competencia contractual, suspende, recuerdo muy bien el lunes 3 de febrero, toda la investigación que se adelantaba de cara a la adquisición del apartamento del doctor Roa, lo cual pues a todos nos tomó por sorpresa, toda vez que pues ya se había adelantado una investigación. Ellos estaban informados porque se les había informado la investigación y de manera súbita y extralimitada se suspende esa investigación que tenía como propósito pues profundizar, documentar, presentarle a la Junta y sobre todo tener toda la documentación de cara a las eventuales investigaciones que la SEC, la OFAC o el Departamento de Justicia podían hacer de cara a esa situación. Entonces,
doctor Vergara,
nos llamó a todos de sorpresa que ese miembro de Junta Directiva suspendiera la investigación, la cual tenía como propósito ese fin de año.
Doctor Vergara, ¿quién fue ese miembro de la Junta que detuvo las investigaciones por las conductas del doctor Roa?
El doctor Álvaro Torres Macías, quien era el presidente del Comité Auditorio de Junta Directiva, quien ante... primero él hacía parte de la comisión designada por la propia Junta Directiva. Él estaba al tanto de la investigación. Covington & Burling se había reunido con él, así como con otro miembro de esa comisión y de la Junta, y de un momento a otro suspende la investigación, lo cual pues privó a la empresa, al país, de conocer qué alertas, qué señales y qué conductas estaban tanto en los computadores, en los equipos de tecnología asignados no solamente al doctor Roa, sino aproximadamente a 14 directivos del grupo empresarial Ecopetrol.
A ver, ante la actitud del doctor Torres que suspende las investigaciones contra Roa, ¿cómo reaccionaron los demás miembros de la Junta?
No, los miembros de la Junta Directiva la habían delegado en el doctor Torres para que tomara ese relacionamiento directamente con Covington and Burling. El doctor Torres toma esa decisión el 3 de febrero, la reafirma el 17 de febrero, recuerdo bien, y el doctor Torres presenta ese informe a la Junta el 20 de marzo del 2025, y la Junta Directiva se da por enterada y acepta la recomendación del doctor Torres de suspender esa investigación. Es decir, la Junta estuvo de acuerdo con esa decisión que había tomado el doctor Torres. Obviamente,
ningún miembro de la Junta dijo, ¿esto es raro? ¿Cómo estamos parando una investigación cuando está entregando estos indicios?
Sí, la Junta manifestó su desconcierto, pero...
¿Quién es la Junta para este caso, doctor Vergara?
La Junta en ese momento estaba conformada, recuerdo bien, la doctora Ángela María Robledo, la doctora Tatiana Roa, el doctor Ricardo Rodríguez G., el doctor Luis Felipe Nao, el doctor Alberto Merlano Alcocer, el doctor Idelbrando Leal, el doctor Álvaro Torres Macías, los que recuerden este momento, Daniel.
¿Y quiénes de ellos levantaron la voz para preguntar por la decisión?
Sí, en ese momento el doctor Rodríguez G., el doctor Luis Felipe Henao, en ese momento pues les llamó la atención esa suspensión, pero pues avalaron la decisión del doctor Torres de haber suspendido ese contrato. Es de anotar que el doctor Torres lo suspende unilateralmente el 3 de febrero y solamente la Junta se entera de esa decisión hasta el 20 de marzo, es decir, casi un mes y medio después.
Es curioso porque ya había existido una comunicación con la SEC sobre estos hechos. ¿Cuál fue la siguiente comunicación con la SEC?
Hasta el momento, o sea, la primera comunicación fue el 1 de marzo, la segunda el 25 de julio, recuerdo bien. Pero de ahí en adelante no conozco qué otra comunicación se hizo con la SEC, ni mucho menos a partir de esa decisión del 20 de marzo en la Junta, toda vez que yo fui pues separado del cargo el martes 3 de junio del 2025. No sé qué otro contacto se había presentado, pero es importante anotar que en marzo y junio del 2025 la Junta siempre estuvo interesada en hacer un acercamiento con la SEC, en tener un buen relacionamiento con la SEC y tener un buen asesoramiento por parte de estas firmas. Por eso es que siempre estuvo Miller y Chevalier y estuvo Covington and Burling, para poder asesorar a la Junta. De hecho, estos consultores eran consultores de la Junta, no eran consultores ni de Ecopetrol ni de la Dirección de Cumplimiento. Pero sí era muy importante ese tema. Por eso llamó mucho la atención que se suspendiera la investigación el 3 de febrero.
¿Cuáles fueron las consecuencias para usted por haber sido el contacto de las firmas de abogados investigadores?
Pues Daniel, gracias por la pregunta. Fue muy duro, fue un hostigamiento, persecución, una estrategia de difamación, una especie de sicariato moral en tres aspectos, porque primero se presentaron unas denuncias de supuestas conductas de abuso, las cuales jamás existieron. Porque así lo dicen cuatro decisiones judiciales, que inclusive fueron hasta la Corte Constitucional, y ocho investigaciones administrativas internas, donde se demostró claramente, es decir, 12 decisiones judiciales y administrativas denotaron que jamás hubo indicios ni conductas asociadas de abuso. Estas conductas fueron desplegadas por cuatro extrabajadoras de Ecopetrol, quienes 6 meses después de su desvinculación y sin haber presentado ninguna denuncia, argumentaron esas supuestas conductas, las cuales, repito, no existieron. Es de anotar que esa persecución que se desplegó luego de 25 años de trabajo en Ecopetrol, con desempeños destacados y excepcionales, y quienes me conocen saben quién soy, de una noche a la mañana se desplegaron una cascada de procesos disciplinarios, de investigaciones, de informes de auditoría, cuando a todas luces no había ningún motivo y todas eran productos de anónimos temerarios que fueron y degradaron mi integridad moral. Segundo, una campaña de desprestigio asociada a supuestas interceptaciones dentro del marco de la investigación de Covington, las cuales jamás se presentaron. Aquí esto es producto de una desinformación, una campaña malintencionada, donde lo que siempre existió fue una preservación de información y una retención documental. Para quienes manejamos estos temas, sabemos perfectamente que con el ánimo de evitar que se destruya la información contenida en los equipos de la organización, lo que primero hace uno es retener y preservar, nunca, jamás interceptar. Por eso es que la Fiscalía hoy, en buena hora, con esa información, es que afortunadamente está haciendo su trabajo, porque precisamente la información no se destruyó. Y así esa información que hoy está contenida en los repositorios de la compañía y que espero no haber sido destruida, que fue la información que recaudó Covington, es la base para que la SEC actúe, para que la división de la OFAC actúe y para que el Departamento de Justicia actúe. Y yo, en mi condición de exoficial de cumplimiento de Ecopetrol, solicito que la SEC intervenga, que el Departamento de Justicia intervenga y que la división de la OFAC intervenga en atención a la preservación de la estabilidad financiera, económica y sobre todo reputacional de la compañía. En conclusión, jamás intercepté. No tenemos las competencias, ni mi equipo ni mío, para poder hacer ese tipo de interceptación. Y tercero, toda esa cortina de humo asociada con el contrato de Covington & Burling, el cual se hizo de manera transparente, documentada. Aquí es bueno notar que con el informe de Control Risk se indicaron tres recomendaciones. Una, apoyarse en abogados extranjeros americanos. Dos, hacer un seguimiento pormenorizado. Y tres, hacer una debida diligencia a las alarmas asociadas con la adquisición del apartamento del doctor Roa. Se contrató a Covington. Covington, en el informe presentado el 29 de septiembre del 2024 a la Junta Directiva, ordenó que sí se estaban cumpliendo las tres recomendaciones. Pero ante una solicitud de quien era el presidente del Comité Auditorio de Junta Directiva, el experto financiero doctor Luis Alberto Zuleta Jaramillo, se hizo una investigación de cara a las eventuales infracciones a la ley FCPA con dos componentes, control interno y soborno. Y Covington determinó que sí se debía hacer una investigación. Yo les informo a la Junta Directiva el domingo 20 de octubre. La Junta siempre estuvo informada. Yo les ratifico el avance de la investigación el 25 de noviembre del 2024. Y les vuelvo a informar esa situación el 25 de enero del 2025. Y aquí se desplegó toda una cortina de humo diciendo que yo fui quien elaboré, yo hice a espaldas de la Junta. Jamás se hizo a espaldas de la Junta. La Junta siempre estuvo informada. Yo no fui quien aprobé el contrato. Yo solamente solicité, porque en Ecopetrol se tiene un proceso de abastecimiento supremamente robusto con controles y riesgos. Yo solicité la contratación. La vicepresidencia de abastecimiento la aprobó con previa aprobación de la vicepresidencia jurídica y de la vicepresidencia financiera. Esa planeación demoró un mes y medio, la planeación de otro sí. Es decir, hubo cuatro vicepresidencias, no fui yo. Siempre se tuvo la delegación, la aprobación y el respaldo de los procesos internos de Ecopetrol, y el otro sí que se hizo estuvo amparado en el alcance inicial del contrato. Entonces fueron tres cortinas de humo que tenían como propósito que el país no conociera la investigación que estaba en curso, la cual era confidencial. Segundo, evitar que el país conociera la suspensión de la investigación. Y tercero, deslegitimar, difamar la honra de quien les habla. Y yo les hago aquí un pedido especial a los medios de comunicación, al público, a la audiencia en general. Por favor, no se dejen caer nuevamente en esas cortinas de humo, porque posiblemente sale el tema que las interceptaciones, que las denuncias de acoso, eso no existió. No se dejen caer allí, sino que enfóquense en algo. Hay unas conductas que merecen ser investigadas, sobre las cuales la SEC, la OFAC y el Departamento de Justicia debe conocer, y yo como oficial de cumplimiento les solicito que conozcan. Es sí, el juego definitiva... de la estabilidad financiera de Ecopetrol lo que está en juego, y sobre todo las posibles acciones civiles de posible detrimento patrimonial que pueda cruzar contra la compañía. Eso es lo realmente importante, no los demás temas que lo que quieren es desviar la atención.
Los indicios señalaban al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pero el que se quedó sin trabajo fue la persona que ustedes oyen. Era el oficial de cumplimiento. Mi compañero Jorge Espinosa tiene una pregunta para usted, doctor Vergara.
Doctor Vergara.
Mucho gusto, adelante.
Gracias, buenos días. Más allá de todo esto que usted ha explicado, que pues es de la mayor importancia, ¿sabe usted que en el reporte coronel de la semana pasada se habló mucho del nombre de la pareja del señor Ricardo Roa, de Julián Caicedo? Y hay, entiendo yo, también investigaciones que se hicieron sobre qué tanta influencia podía tener el señor Julián Caicedo en decisiones de Ecopetrol. Y se ha mencionado que él contactaba a ejecutivos de la compañía a través de una aplicación que se llama Trema. ¿Usted conoce si eso es cierto y si de casualidad el nombre que utilizaba el señor Caicedo en esa aplicación era Apolo?
Jorge, buenos días. Lo que conocemos de ese asunto fue lo siguiente: con ocasión a una denuncia que recuerdo muy bien que salió en Caracol, donde se hacían esa serie de denuncias, mi equipo y yo iniciamos una investigación de oficio donde precisamente nos permitió esclarecer 11 contrataciones desde la Vicepresidencia de Talento Organizacional que no cumplían los requisitos. Una de esas contrataciones correspondía a los apellidos del señor Caicedo Cano, que al final de nuestra verificación coincidió que era un familiar de él. Inmediatamente le puse en conocimiento eso a la Vicepresidencia de Talento Organizacional, quienes corrieron a desvincular al señor a través de una renuncia. Las demás 10 vinculaciones que se alejaban de requisitos, de condiciones, de perfiles, fueron sustentadas con un informe de auditoría externo, con un informe ético que yo mismo presenté en diciembre del 2024 al Comité de Auditoría de Junta Directiva de ODL y ante su socio, que era Frontera. Allí se dieron cuenta pormenorizada de contrataciones que no cumplían con los perfiles y que inmediatamente se procedieran a tomar la decisión. Eso generó una campaña de persecución, de hostigamiento, de acoso hacia mi equipo y hacia mí, la entonces gerente de cumplimiento, y hacia mí, donde simplemente yo me opuse a la contratación de personas que no cumplían los perfiles. Eso fue un infierno al interior de Ecopetrol, porque precisamente recibí muchas presiones y muchos ataques, mi equipo y yo, por estarme oponiendo a la contratación de perfiles sin cumplimiento. Eso, Jorge, yo lo documenté en un informe que presenté a la Junta Directiva el miércoles 28 de mayo, donde presenté 14 acciones concretas de persecución y de limitación a la función de cumplimiento de Ecopetrol. Eso es gravísimo, porque de cara a una investigación de la SEC, de la OFACO, el Departamento de Justicia, cualquier limitación al alcance de la función de cumplimiento se ve como una actitud de erosión de la función de cumplimiento de Ecopetrol, lo cual tiene graves implicaciones de cara a los inversionistas institucionales. Es de anotar, Jorge, que lo puse en conocimiento y no supe en qué terminó ese informe. En ese informe yo detallé la persecución de parte de la vicepresidente de talento organizacional, la doctora Victoria Sepúlveda, y en su momento también de la doctora Cristina Toro Restrepo, y no supe en qué terminó. Yo quiero hacer anotación algo a la ciudadanía, y es, repito, este es el tema central: limitación a la función de cumplimiento. Yo sé que ustedes la semana pasada hablaban de rescatar el gobierno corporativo, el Ejecutivo con la Junta y con Ecopetrol, pero hay varias funciones, hay gobiernos corporativos que están perdidos. En este momento se perdió el gobierno corporativo de la función de cumplimiento de Ecopetrol. La función de cumplimiento de Ecopetrol, así como la función de auditoría interna, no pueden ser apéndices de la administración. Se debe garantizar la independencia, sin importar el nombre o la persona quien esté ocupando la presidencia de Ecopetrol, porque el día que se erosione o sea una dependencia, se pierde el control y el norte de Ecopetrol. Solamente para anotar, por ejemplo, yo fui objeto de 294 accesos irregulares a mis cuentas de correo. Me sacaron la información en 294 veces. No sé si Julio, el equipo lo tenga presente. Entonces, ¿quién fue la víctima? Yo. Me sacaron información, se la entregaron
Doctor Vergara, además de esas investigaciones irregulares que iniciaron contra usted, ¿usted tuvo noticia de que usando recursos de Copetrol con órdenes del doctor Roa o de alguien más se hubiera establecido alguna tarea para investigar al periodista Jorge Espinosa de Caracol?
Puntualmente el señor Espinosa no, pero sí la vicepresidenta de talento organizacional, la doctora Victoria Sepúlveda, el miércoles 28 de mayo en la Plaza de Usaquén, aproximadamente a las 9 de la noche, me dijo y me afirmó que el doctor Roa, la doctora Victoria Sepúlveda y el vicepresidente de Ciencia y Tecnología, el ingeniero Sergio Moreno, habían contratado una firma contratista de Ecopetrol para identificar quién había filtrado la información que me habían sacado de mi correo y que había terminado en la unidad investigativa del tiempo. Ellos, la doctora Sepúlveda me dijo que ellos sabían que lo que estaba haciendo era irregular, pero que no podían entregar ese informe porque precisamente era ilícito, a lo que yo le manifesté que tenía que presentarlo en la línea ética. Ahí ella me informó quién me había accedido 294 veces a mi cuenta de correo. Yo inmediatamente denuncié a ese funcionario que hoy es trabajador de Ecopetrol, que hoy está acogido bajo un fuero sindical y que hoy está protegido por la administración, porque yo le informé al doctor Roa, a la doctora Sepúlveda, quién era. Le entregué el informe técnico que sustentaba cómo accedieron a mi cuenta de correo. Ese informe está sustentado por la vicepresidencia de Ciencia y Tecnología. Y ese señor sigue en la empresa, accedió a mi información, y el que termina desvinculante de la compañía es a mí. Entonces, ¿qué sucede? Después de 25 años de trabajo, repito, con una evaluación de desempeño destacada y excepcional, me crean una campaña de desprestigio conformada por 4 extrabajadoras de Ecopetrol, 4 trabajadores hoy vinculados a Ecopetrol que están respaldados con fueros sindicales, ¿verdad? Y sobre todo, con una persecución sistemática por quien era la jefe de instrucción disciplinaria, la doctora María Isabel Carrillo Hinojosa, y un personaje nefasto y funesto para la organización y sobre el cual le pido formalmente a la Junta Directiva que tome decisión, el auditor Ricardo Augusto Montes Gómez, quien me inició una investigación sin tener competencia para eso, sin permitirme ejercer mis derechos de contradicción, quien estaba impedido para investigarme porque él estaba en un proceso ético anterior a esa designación y no se declaró impedido. Este señor direccionó 11 entrevistas. Lo que hizo fue editar las 11 entrevistas y creo que indujo en error a la Junta Directiva, quien tomó la decisión de separarme del cargo el 3 de junio. Entonces yo hoy le pido al doctor Gregorio Hash, le solicito al doctor Julián Andrés Fernández que haga uso del poder preferente y aboque conocimiento toda vez que los procesos disciplinarios que hoy me siguen están liderados por las personas a quienes he denunciado, motivo por el cual no tengo hoy las garantías de imparcialidad para que se me juzgue a través de la instancia natural como
don Alberto,
la Procuraduría.
Don Alberto,
señor,
aquí en 6AMW y también antes en la W, presentamos unos informes de debida diligencia preparados por su oficina, por la Dirección Corporativa de Cumplimiento, en el año 2023 y en el año 2024. En el año 2023, ustedes encendían las alarmas sobre una firma llamada Genser Power, porque allá había trabajado Julián Caicedo. Esta es la firma a la que finalmente terminan girándole 42 millones de dólares. Aparece William Vélez, aparece Serafino Yacón, aunque él dice que ya no tiene nada que ver con esa firma. ¿Usted, desde la Dirección de Cumplimiento, se percató de la realidad de ese pago de 42 millones de dólares que se hizo en junio, julio del 2024?
Juan Pablo, buenos días. No necesariamente, no puntualmente, sino que precisamente eso era lo que estábamos investigando, Juan Pablo, en la segunda línea de investigación que teníamos con Covington. Nosotros teníamos 4 líneas de investigación. Esa era la segunda línea de investigación. Y si bien la doctora Mónica y el doctor Roa se declararon impedidos en junio del 2024, precisamente la información contenida en los equipos de propiedad de la empresa podían encontrarse evidencias que sustentaran esa segunda línea de investigación de la contratación y el pago de esas plantas a Termo Morichal. para nosotros era de suma importancia. Covington así lo señaló en octubre y noviembre del 2024 cuando nos dijo: hay un hecho sobreviniente en atención a la remodelación del apartamento, a la adquisición de las plantas de Telmo Morichal, que deben ser investigadas. Eso fue lo que sustentó el otro sí de la investigación. Por eso es que se pasa de $875,000 hasta $5,000,000, los cuales solamente se ejecutaron hasta mi estadía en Ecopetrol, de $1.6 millones. Jamás fueron $5 millones. Entonces, para responder la pregunta, Juan Pablo, nos quedamos a la mitad del camino. Porque qué importancia hubiese sido que, conociendo esa información, teniendo evidencias, pudiésemos haber soportado con anterioridad, no ahora, sino en su momento, octubre, noviembre 2024, es decir, casi un año y medio antes, poder tener con suficiencia documentación y poderle haber presentado a la Junta Directiva para que tomara decisiones y tener una debida diligencia en el caso de Telmo Morichal. Y algo importante, Juan Pablo, el caso de Telmo Morichal, de la adquisición del apartamento, la supuesta direccionamiento de contratos en CENIT, entre otros, son solo algunas de las investigaciones, porque es que en Ecopetrol hay muchas investigaciones por presunta corrupción contra altos directivos de la compañía y otros integrantes de la compañía. Es impresionante lo que yo por eso les pido. Esto no es solamente el trabajo solitario, silencioso de un oficial de cumplimiento y su equipo en su momento, sino que la Fiscalía, la Procuraduría, por favor, intervengan en la Dirección de Cumplimiento y la Jefatura de Instrucción Disciplinaria, porque no puede ser posible que con semejantes alarmas, escándalos de presunta corrupción, uno no note el tono gerencial de la lucha contra la corrupción en Ecopetrol, porque la auditoría, callada, la función de cumplimiento, callada, la revisoría, callada, la Jefatura de Instrucción Disciplinaria, callada, y lo único que hace es perseguirme con procesos disciplinarios. Entonces, inclusive les pido a los medios que no caigan, porque recuerdo muy bien, Juan Pablo, que cuando se hizo este despliegue entre el lunes 26 de mayo y el viernes 30 de mayo, a lo mejor de buena fe, la W cae en ese error de empezar a divulgar una información en mi contra. Incluso recuerdo que Julio, ese viernes 30 de mayo, antes del reporte coronel, abro comillas, me decía que yo era el champion de la corrupción, cuando no es así. Tan es así que suspenden la investigación, me separan del cargo. ¿Y qué efectos tiene, Juan Pablo? Precisamente que no se conozca la verdad de Telmo Morichal, que usted juiciosamente, y recuerdo que hasta a veces lo molestan allí, usted hizo 6 entregas de Telmo Morichal. Entonces, qué paradoja que terminaron fue suspendiendo, separando del cargo al que precisamente estaba en la misma línea de investigación que usted perseguía, que era conocer qué pasó con Telmo Morichal. Entonces, nos quedamos a la mitad del camino, Juan Pablo. Y el país, los inversionistas no conocieron con suma anterioridad estos hechos, sino que solamente hasta el pasado 11 de marzo con la imputación de la Fiscalía. Pero qué bueno hubiese sido haber conocido estos resultados con anterioridad. Pero
mil gracias, doctor Vergara. Doctor Vergara, yo le quiero agradecer. Con seguridad tendremos que volver a hablar de esto y otros temas. Hoy se vuelve a reunir la Junta Directiva de la principal empresa del país para decidir si Ricardo Roa debe seguir siendo el presidente de Ecopetrol. Hay un bonus track. La periodista Silvia Charri de Cambio publicó hace unos minutos una reveladora entrevista con Luis Enrique Rojas, expresidente de Jocol, filial de Ecopetrol. Allí cuenta cómo fueron las presiones de Ricardo Roa y de su pareja Julián Caicedo para favorecer al coronel Juan Guillermo Mancera, el hombre que pagó su lujoso apartamento. Lo querían favorecer con un contrato de regasificación que le dejaría $1,400 millones al año. El señor Rojas asegura que, además de su testimonio, entregó pruebas documentales a la Fiscalía. Este fue el reporte coronel de hoy. En 5 minutos empieza la Junta de Ecopetrol. Muchas gracias.